Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Son las 11 de la mañana y 14 minutos y aquí estamos. Esto es Grado 5, el programa que hacemos desde Epicentro en LR+. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, de las reacciones que ha habido tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Si alguien tenía dudas sobre quiénes son los soportes, el apoyo del gobierno, cuáles son los partidos que lo apoyan, pues solo basta ver cómo reaccionaron los partidos en el Congreso y los llamados líderes de los partidos y líderes de opinión frente al informe de la CIDH. Pues de eso vamos a hablar en un minutito, pero antes queremos ver las similitudes y las diferencias, más similitudes que diferencias, de los últimos días entre la presidenta Dina Boluarte y el expresidente golpista Pedro Castillo. La presidenta dijo hace dos días en una ceremonia del vaso de leche que ya no se ha robado nada, que a ella su compromiso es con la corrupción, con luchar contra la corrupción. Miren lo que dijo en la ceremonia del vaso de leche.
Vamos a luchar contra la corrupción, porque esa es la otra lacra y el otro cáncer que socava la esperanza de los pueblos y no lo vamos a permitir. Acá tienen a una mujer, madre de familia, que sabe cómo cuesta el mercado, que sabe cómo cuesta labrarse y poder llevar el pan a la casa. No soy ninguna ladrona y no lo seré nunca.
Es que la vimos y ahí recordamos que el hoy detenido presidente, expresidente Castillo, decía algo similar. Miren lo que decía Castillo.
No hemos venido a robar ni un centavo a este país. Y lo digo siempre porque vengo de esa cuna, mis padres son iletrados, pero a pesar de que ellos no conocen una letra, pero nos han hecho entender de que el pan se come con el sudor de la frente. Y siempre nos han criado con las uñas cortadas y yo tengo una comunicación permanente con mi padre, lo agradezco porque siempre nos hace recordar y me dice, hijo, tiene que hacer las cosas bien, no hagas quedar mal a la familia. Sería una vergüenza que como maestro, ¿cómo vas a salir siendo un maestro? ¿Qué ejemplo le darías a tus maestros del país?
Claramente sería y es una vergüenza lo que ocurrió con Pedro Castillo. Pero la presidenta también ayer durante la conferencia de prensa en la que reaccionó al informe de la CIDH, también dijo que insistió en algo que ella vive diciendo desde hace unos meses y es que no la quieren porque ella es una mujer andina. Ella le tienen envidia por ser presidenta y mujer andina. Miren lo que dijo.
Entonces yo trasladaría la pregunta de usted a los señores del Congreso de izquierda o extrema izquierda. ¿Acaso porque soy mujer y vengo del Ande, como muchos de ustedes? Me tienen cólera, me tienen rabia, me tienen envidia, o la impotencia de ser ustedes varones y yo mujer. ¿Todavía manejan los señores de izquierda el machismo radical? Creo que las mujeres, y en el Perú somos la mayoría, podemos demostrarle, no solamente al pueblo peruano, sino al mundo, que habemos mujeres que podemos gobernar y lo que es más importante, gobernar sin ningún signo de corrupción.
Claramente Castillo no podía esgrimir ese argumento, pero sí el de ser del pueblo. Es que ser del Ande, ser del pueblo, ser campesino, eso ayuda mucho para la confrontación. A Castillo miren cómo le servía, cómo lo exhibía permanentemente. Recordemos, porque a veces la memoria es frágil. Recordemos a Castillo.
Gobierno para trabajar de acuerdo juntamente con el gobierno. Pero hay un grupo minúsculo en este país que no concibe haber sido derrotado por este pueblo emergente. No concibe que un campesino, un obrero, un maestro esté en palacio.
No conciben que un campesino, que un obrero esté en la presidencia. No conciben que una mujer andina como ellos esté en la presidencia. Cada vez más parecidos. Habrá que ver si terminan, cómo terminan. Bueno, pues hablemos de esa coalición de gobierno, la que está dándole soporte, apoyo al gobierno, que quedó toda expuesta en el informe, en la reacción al informe de la CIDH. Empecemos con el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga. Dijo que no había leído el informe, pero bueno, no importa, eso sin leer uno puede opinar, no pasa nada si no lees y opinas así, porque en borrador y como eres tan genio, pues, y como vas a ser de Lima potencia mundial, pues, puedes reaccionar. Entonces, él, ¿qué dijo? Que él no ha visto informes de la CIDH sobre las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Veamos lo que él dijo.
Que esta comisión sobre el drama venezolano nunca ha dicho nada. Sobre el drama cubano nunca ha dicho nada. ¿Por qué el doble rasero? ¿Por qué no se pronuncia en ese informe que todavía no he leído, pero me he informado por las noticias? ¿Por qué no se habla también del héroe de la patria, ¿no? Un policía, Sonco o Sonjo, ¿no? Que muere pues de la peor manera, ¿no? Dentro de un patrullero con fuego. ¿Por qué no se menciona ese caso?
Ah, pero tienen gracia, porque a mí me daría vergüenza, digamos, decir, no he leído, pero bueno, igual opino, pero ahora pues a ellos no les da ninguna vergüenza. Quería ayudarle al señor Rafael López Aliaga, pero no encuentro ahora la dirección. Es que es fácil, miren, es cidh.oas.org. Esa es la página web de la CIDH. Ahí el señor López Aliaga y todos los que se quieran informar van a encontrar los informes país de la CIDH. Que ha hecho sobre Cuba, informe país, sobre Nicaragua y sobre Venezuela. Los informes son contundentes, o sea, son tan contundentes que el presidente dictador asesino, que es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, él y su mujer, que son asesinos, se salieron de la CIDH, se salieron, dijeron, así como dice aquí la derecha, que hay que salirse de la CIDH, bueno, Ortega, que alguna vez fue de izquierda, que derrotó a una dictadura y hoy es un dictador feroz, que solo en mayo del año 2018 mataron a 357 personas en un país que es así de chiquito como Nicaragua. Bueno, este también dice que la CIDH son unos bárbaros y que los de la CIDH, que eso hay que salirse. Bueno, ahí están los informes, señor Rafael López Aliaga. Están en la página web los informes sobre Nicaragua, sobre Venezuela, sobre Cuba. Así que esa desinformación, es que son ellos expertos en desinformar y sobre todo desinformar así de apasionadamente. Bueno, pero sigamos viendo las reacciones, porque otro congresista de Avanza País. Ya empezamos con Renovación Popular, ahora vamos con Avanza País. Es el congresista Alejandro Cavero, bueno, que le faltó decir por dónde se pasaba el informe, como son tan elegantes ahora para opinar. Miren lo que dice el congresista Cavero sobre la CIDH.
Me parece que es un informe, de lo que he podido revisar, me parece un informe absolutamente sesgado, impreciso además, porque en tan solo dos visitas que ha hecho la comisión al Perú, ha podido determinar, digamos, cosas absolutamente vagas e imprecisas, ¿no? Como que la violencia, digamos, ha tenido una causa de represión étnica de parte del Estado, cosa que es absolutamente impreciso. La violencia se ha dado en un contexto de toma de carreteras, de quema de comisarías, de quema de la sede del Ministerio Público en diversas regiones del país, del intento de tomas de aeropuertos, que nada tienen que ver con una causa étnico-racial.
Bueno, en Twitter había dicho, el informe de la CIDH es una consigna ideológica llena de arengas inútiles y falsas. Lejos está el texto de un documento objetivo e imparcial sobre un tema tan delicado como son las violaciones a los derechos humanos. No hay que darle mayor importancia al archivo. Bueno, dice también lo mismo que dijo el primer ministro, que solo con dos días de visita, con dos visitas al Perú, no dos días, sino dos visitas al Perú, con eso no se puede hacer una cosa seria. Bueno, pero también habló la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Ella también salió así, con los guantes puestos, a reaccionar contra la CIDH. Mírenla.
Que totalmente sesgado, y que, no sé, se tapó un ojo y vio solamente con otro ojo, no sé con quién hablaron, a quién vieron. Todos sabemos que acá no hay masacres. Aquí lo que ha habido son actos de terrorismo, tomas de carreteras, de sedes judiciales, de ministerios públicos, de empresas privadas, de aeropuertos, todo organizado al mismo tiempo, dirigido espontáneamente, no. Hay cabecillas, líderes, ¿no? Que ya sabemos lo que han estado haciendo en los 90.
Bueno, era de esperarse porque la congresista María del Carmen Alba había dicho en una frase que, para no olvidar, que la vacancia, la posible vacancia de la presidenta no correspondía. Si es por las matanzas, no corresponde. Si es por las matanzas, no al lugar. Bueno, las masacres para ella no son un término adecuado. Lo que hubo fue terrorismo. Muy bien, también había salido ya la congresista Marta Moyano. Ya vamos a Fuerza Popular, ¿no? Esto era primero Renovación Popular, luego Avanza País, después Acción Popular, el sector albista de Acción Popular, y ahora vamos con Fuerza Popular. Marta Moyano se jala los pelos cuando Margot Palacios califica al gabinete como gabinete de la muerte y le exige retirar las palabras, como si este gobierno fuera de Fuerza Popular, porque no hay que olvidar que este gobierno es de Perú Libre, el partido que derrotó a Fuerza Popular. Bueno, ahora la señora vicepresidenta del Congreso de Fuerza Popular sale en defensa del gabinete Otárola.
Es bien sabido y bien su nombre del gabinete de la muerte que hoy día debe de renunciar porque han demostrado que no tiene la capacidad de poder conducir ninguna de sus carteras ministeriales.
Paren, por favor, congresista. Le voy a pedir, por favor, que retire y que usted lo que acaba de decir del gabinete de la muerte. Se lo pido, llamada como una llamada de atención, y que lo pueda retirar. Nada más, señora congresista, usted puede seguir siendo enérgica, pero siempre dirigiéndose a la mesa, se lo pido.
Señora presidenta, es un nombre y un apelativo que se lo he puesto y todos los medios de comunicación lo dicen.
Señora congresista, le estoy viendo que retire esa frase. Solamente eso.
Voy a retirar, señora presidenta.
Bueno, entonces, ¿a qué lee el reglamento?
Para que quede claro, ahora ya sacaron un comunicado, Fuerza Popular, en el que salen en defensa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es este el comunicado, pero además, bueno, cuestionan al gobierno por ser muy blando con el informe de la CIDH. Lo que dicen es: expresamos nuestra indignación frente a la tibia posición de la presidenta Boluarte y su gobierno frente al sesgado informe de la CIDH. Resulta incomprensible que desde el Poder Ejecutivo se salude el contenido de dicho informe cuando en este se cuestiona de forma general las acciones desarrolladas por las fuerzas del orden y se indica que el Estado peruano ha hecho un uso excesivo de la fuerza para controlar el accionar de grupos radicales y violentistas que azotaron al país. Al parecer, al gobierno no le interesa que se ponga en tela de juicio las acciones desplegadas por nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y nuestra valiosa Policía Nacional. La presidenta y sus ministros harían bien en recordar que gracias a que las fuerzas del orden restablecieron la paz y tranquilidad, es que el sistema democrático no sucumbió frente a quienes nuevamente buscaban sembrar el terror en nuestra patria. Exhortamos a la presidenta Boluarte a defender con pundonor los intereses patrios y no dejarse avasallar por informes políticamente sesgados que lo que buscan es lograr la impunidad de aquellos que subvirtieron el orden constitucional y generar caos, violencia y muerte. Bueno, ese es el tenor del comunicado de la bancada del partido Fuerza Popular respaldando a las Fuerzas Armadas. Pero vamos a ver qué pasa, porque al final, eso ya lo hemos visto, siempre las investigaciones terminan acusando, condenando, metiendo presos a los últimos de la cadena, que son los militares y los policías, y quienes toman las decisiones políticas, esos salen indemnes. Vamos a ver qué pasa con eso. A propósito de la fuerza pública, ayer en la conferencia de prensa, el primer ministro Alberto Otárola, que estaba exaltado desde su casa porque está con COVID, estaba molesto con el informe, él no fue tan prudente como la presidenta, él fue mucho más contundente, dijo que Bueno, que le parece el colmo que en el informe no haya una profundización del caso del suboficial Songo, que fue, en sus palabras, quemado vivo dentro de un patrullero. Miren lo que dice él sobre el suboficial.
Quienes fueron agredidos a mansalva por los manifestantes, y en ese sentido se constituye al lugar de los hechos la policía y constata que un policía fue golpeado y maniatado, y el otro, el subalterno de segunda, José Luis Songo Quispe, lamentablemente ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero. Deploro esta agresión contra la fuerza del orden.
Eso dijo el 10 de enero el primer ministro Alberto Tarola, lo dijo cuando estaba pidiendo el voto de confianza en el Congreso, y bueno, hasta ese momento parecía claro que había ocurrido así. El cadáver del suboficial apareció al lado del patrullero quemado. Pero después, para eso están las investigaciones, para eso están los técnicos de medicina legal y los fiscales. Establecieron que murió por un golpe. Y hay una investigación en curso que involucra a un ex policía y que involucra también la explicación de por qué ellos estaban solos en un sitio que estaba lejos de la zona que tenían que controlar. Bueno, no está claro qué ha ocurrido, pero ayer volvió a decir el señor Otárola que había sido quemado vivo. Han pasado 4 meses desde el 10 de agosto, desde el 10 de enero, y el señor Otárola sigue diciendo deliberadamente eso, cuando la justicia peruana, no la CIDH, que también, pero la justicia peruana estableció que no fue quemado vivo. Eso genera una idea en la opinión pública de que la CIDH está mintiendo. La CIDH está diciendo lo que dice la necropsia del suboficial Songo. Entonces, claramente lo hacen para que quede en el aire que, bueno, que qué infamia, cómo no reaccionaron frente a un suboficial quemado vivo. Rápidamente, dos noticias. La Corte Suprema aprobó 2 extradiciones al Perú, que se inicie el proceso. La primera, de Sergio Tarache. Este es el criminal venezolano que quemó viva a Catherine Gómez. Él huyó, como ustedes saben, a Colombia. No podía ser deportado al Perú porque él es venezolano y la legislación internacional establece que las deportaciones son a los países de origen. Si lo hubieran deportado a Venezuela, pues digamos, se había perdido toda posibilidad de juzgarlo. Entonces, el gobierno colombiano, las autoridades colombianas lo mantienen en detención esperando el proceso de extradición. La Corte Suprema ya dijo que se avala las condiciones para pedir la extradición y ahora queda en manos del Ministerio de Justicia pedir la extradición, y luego la Corte Suprema de Justicia de Colombia tendrá que aprobar esa extradición de Sergio Tarache. Y también el mismo proceso ocurrirá con la señorita Pamela Caballero. Ella es la conocida como Mami Yankee, es la mujer que estafó a un montón de gente con las entradas a los conciertos, que se fue a España y la detuvieron cuando estaba robando, porque eso sí, maña vieja no es resabio, dicen en mi pueblo. Entonces, pues cuando uno está acostumbrado a ser ladrón, pues va y roba en otro sitio. Lo capturaron la capturaron en España y ahora iniciará también el proceso de su extradición para que venga al Perú a responder por el delito de estafa y alguno más que no recuerdo. Y rápidamente, el exministro José Tello ha sido nombrado gerente regional de del departamento de Lima, cuyo responsable político es de la gerencia regional de Lima, es Rafael López Aliaga. Él lo nombró José Tello, quien es, era el ministro de Justicia de la presidenta Dina Boluarte. Como decíamos en Epicentro, pues bueno, el buen hijo vuelve a casa, porque él fue abogado de Renovación Popular en el pleito de Renovación Popular por la alcaldía del INSE en las últimas elecciones municipales, y después lo nombró Dina Boluarte ministro de Justicia, y después lo sacó para nombrar al señor Daniel Maurate, y ahora lo recoge nuevamente Rafael López Aliaga y lo nombra gerente regional de Lima. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Teníamos un invitado, pero a última hora se quitó, pero no pasa nada porque tenemos muchas noticias siempre en Grado 5 y podemos contarles todo, los dejamos actualizados. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.